Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 12, 10 y 12 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la 1 y media de la madrugada. Tenemos 48 minutos por delante para contarles lo mucho que ha pasado a lo largo del día en la actualidad deportiva. Y a partir de la medianoche, como siempre, el tertulión. Y la principal conclusión que nos deja esta jornada, a falta del partido de mañana, es que el Girona se queda como líder en solitario. Después de 12 jornadas, el conjunto dirigido por Michel es líder con 2 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y 4 puntos de ventaja sobre el Barça. Es realmente espectacular lo que está haciendo este equipo, que además está jugando muy bien, que está marcando un montón de goles. De hecho, es con diferencia el equipo que más goles ha marcado en la primera división. Tiene 29 goles por 23 del Madrid y por 24 del Barça. Pedrito, imagino que estos serán registros absolutamente históricos para el conjunto gerundense.
Bueno, para el Girona y para casi cualquier equipo. Ya comenté ayer que aparte de Madrid, Barça y el Atlético de Madrid solamente lo había hecho 2 veces en su historia. 10 victorias en la jornada 12, solamente lo había hecho un equipo distinto a estos tres, que fue el Betis, campeón en el año 34-35. La única liga del Betis. El Betis consiguió 10 victorias en las 12 primeras jornadas y fue campeón. Y luego lo ha conseguido el Madrid 11 veces, el Barcelona 6 veces, el Atlético Madrid 2 veces. Pero solamente está al alcance de esos equipos.
Pues
y que aparezca un equipo que hasta hace 2 años estaba en segunda.
Sí,
el Barça estaba recién ascendido. Y que esté en esta situación es alucinante.
Pues mira, pues todos los honores y todo el reconocimiento para Michel y para sus jugadores que están realizando un primer tercio de temporada realmente espectacular. Ello se debe a la victoria que consiguieron en Pamplona ayer y al empate que se acaba de producir en el Estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Empate a cero, no ha habido goles, así que el Madrid pues se deja el liderato en el partido que ha enfrentado a los blancos contra el conjunto franjirrojo de Vallecas. Hasta el Bernabéu nos vamos, ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues aquí estamos esperando la comparecencia de los entrenadores. Nos acaban de decir que no va a hablar ningún futbolista del Real Madrid en zona mixta. Se han escapado los 2 primeros puntos en el Coliseo Blanco en la Liga. Recordemos que el Madrid de momento sufría 2 tropiezos, la derrota en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, el empate en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla. De momento se contaban por victorias todos los partidos en casa y hoy se han escapado los 2 primeros. Es cierto que el Madrid ha dominado, ha tenido claras ocasiones, por ejemplo una de Valverde en el minuto 5, luego un chut con la izquierda antes de del descanso de Joselu, que ha sacado Dimitrescu, que sin duda ha sido uno de los más acertados del Rayo Vallecano, pero el Madrid ahora se queda, como dices, a 2 puntos del Girona. Ha visto además la quinta cartulina Rüdiger, que no va a poder jugar contra el Valencia el próximo domingo, y vamos a ver en qué queda esa lesión o esas molestias de Bellingham, que hoy no ha mojado y que sufría un golpe en el hombro izquierdo, ha aguantado todo el partido, pero vamos a ver ahora cuando se le enfríe la articulación cómo se le queda.
Muy bien, y desde la perspectiva del Rayo me imagino que todo será felicidad. Javi Gómez, Bernabéu, ¿qué tal, Javi? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Desde la zona mixta, esperando que salga algún jugador del Rayo. Ya ha dicho Miguelito que ninguno del Madrid va a pasar por aquí. Desde la perspectiva del Rayo, espectacular. Mira, ahora veo a Francisco, que va por allí a lo lejos a la rueda de prensa con una sonrisa de oreja a oreja, porque es el 8º partido que no pierde el Rayo en
Liga. Récord en Primera División.
Pues mira, récord, partidazo, se han defendido de maravilla y lo único que les ha faltado es tirar algún tirito a Kepa para ponerle en peligro e intentar sumar algo más que este punto. Pero ya te digo que muy contentos y partidazo de los vallecanos.
Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Joseba.
Sorprende que el Real Madrid tenga ausencia de gol, carencia de gol en los numerosos remates que realiza.
Sí, sorprende sobre todo porque tiene jugadores que pueden hacerlo. Lo que pasa es que en las últimas jornadas se convertía en protagonista Bellingham cuando debe ser un actor secundario. Yo creo que los que tienen que hacer los goles son los de arriba, y mira que hoy lo han intentado por activa y por pasiva, pero cuando no llega y no llega un jugador revulsivo de segunda línea como Bellingham, pues ha habido problemas. También hay que decir que Dimitrescu ha hecho un gran partido y bueno, el partido podía haber acabado 1-0 o 2-0, pero cuando no entra el gol, pues te vas con esa situación de incertidumbre, porque el Madrid, por norma general, marca en casi todos los partidos.
Claro, ocasiones ha tenido claras el Madrid, Dimitrescu ha estado realmente bien, los delanteros han estado fallones, también algún centrocampista, pero lo cierto es que tampoco estamos viendo un juego excelso del Real Madrid, le está costando también encontrar la forma de juego adecuada.
Sí, yo creo que más que el resultado final, la sensación a lo mejor del juego no deja al aficionado merengue o al aficionado del Bernabéu pues esas grandes sensaciones de que se juega bien y a lo mejor no se termina ganando el partido, pero las sensaciones son que el equipo en cualquier momento puede marcar. Yo creo que bueno, que son 12 jornadas, que falta mucho, que el Madrid se va a encontrar partidos de estos durante toda la temporada. Y necesita la mejor versión de muchos jugadores que a lo mejor no están en esa mejor versión, pero tratándose de la jornada número 12, creo que hay margen de maniobra y sí es verdad que es un resultado adverso, son dos puntos que se van, pero que no es preocupante todavía.
Sí, lo que pasa es que el propio Ancelotti calificó como esta jornada como muy importante de cara a la lucha por el título de Liga. Lo dijo en la rueda de prensa previa antes del partido contra el Rayo. Y es que sí, a la posibilidad de que el Barça se quedara 7 puntos. Joder, pues en una jornada ha cambiado radicalmente la situación, lo que es el fútbol, ¿eh?
Totalmente. Es que esto sucede continuamente y va a seguir sucediendo. O sea, todo lo que sea ver a los demás desde la primera posición siempre es una muy buena noticia, y cuando no es así, pues tienes que asumir las consecuencias y seguir hacia adelante. Pero yo en realidad de verdad que no estoy preocupado. Sí es verdad que bueno, que me preocupa que el Madrid no sea capaz de encontrar las soluciones para hacer goles, sobre todo porque creo que hay jugadores que tienen ese potencial, y por eso digo lo de Bellingham, ¿no? Que en varios partidos ha sido el jugador determinante en el aspecto goleador, pero creo que los que están por delante, Joselu, el propio Vinicius, Rodrigo, tienen que ser los que lleven la voz cantante en ese sentido.
Me imagino que tú también alucinarás cuando ves la clasificación y ves al Girona ahí arriba, ¿no? Destacado, líder destacado, que sacando diferencia incluso al Madrid, al Barça.
¿Sabes lo que pasa, Joseba? Que viendo los partidos no
te llama tanto la atención. Es verdad.
Porque ves un equipo muy serio, un equipo que hace muchas ocasiones, que hace goles, que juega bien al fútbol, que defiende muy bien. Bueno, pues, oye, es circunstancial, pues, como decía con lo del Madrid, ¿no? Jornada número 12, yo creo que ya con 12 jornadas por delante, es
poca broma ya.
Propio, ¿no? Los que están abajo es por méritos propios también, porque no ganan partidos, porque no hacen las cosas bien, y los que están arriba, en el caso del Girona, es porque las sensaciones que te transmites de un equipo muy potente. Decía Michel algo así como, si en estos dos próximos partidos sacamos 6 puntos, ya ha conseguido 3 de ellos, no, si sacamos 4 puntos, sí, ha conseguido 3, podemos empezar a pensar en cosas o en cotas más altas, ¿no? La cota era, bueno, pues en principio ir solventando los partidos, y ahora ya se puede pensar en cosas más interesantes.
El Girona, que jugará el próximo sábado a las 2 de la tarde en Vallecas contra el Rayo Vallecano, o sea que tiene un hueso duro de roer, ¿eh?
¿Qué quieres?
Me estaba acordando de un caso, claro, podemos buscar algún paralelismo, pero el Deportivo, cuando subió a Primera División en 1991, se salvó del descenso en la promoción en el 1992, y la 92-93 nació el Superdepor. O sea, un equipo al año y pico de ascender, era líder con la liga tan avanzada como ahora es el Girona, y recuerdo lo que fue aquel Superdepor. Sí, prácticamente claro. Estuvo luchando hasta el final por la liga, al año siguiente la perdió en la última jornada, y se hizo un equipo grande en la Liga Española durante 10 años.
Pues que lo disfrute el Girona. Disfruta de la semana, Moro. Gracias, un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Hasta pronto. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada. La victoria del Athletic en Villarreal, 2-3, ha ganado el conjunto rojiblanco. En la primera media hora ha marcado los 3 goles. Y parecía que el partido estaba sentenciado, pero en un minuto el Villarreal ha hecho 2 y ha estado cerca de lograr el empate. El Villarreal es, junto al Almería, el equipo más goleado como local de esta liga. El Athletic se sitúa quinto, a 4 puntos de los puestos de Champions. En Mestalla se ha jugado en Valencia 1, Granada 0. El Valencia, que ha ganado gracias a un penalti muy riguroso sobre Hugo Duro, señalado en el 52 del partido. El equipo Che ha firmado su mejor arranque liguero desde 2017. En cambio, el Granada acumula 9 partidos de liga sin conocer la victoria y es penúltimo, a 3 puntos de la salvación. Alavés 1, Almería 0. Un gol de Sedlar en el 79 aleja al Alavés de los puestos de descenso. El central serbio, eso sí, se ha lesionado la rodilla en el descuento y no tiene buena pinta, todo lo contrario. Hagi ha fallado un penalti en la primera parte. El Almería sigue siendo el único equipo sin ganar y es colista ahora mismo a 6 puntos de la salvación. Y mañana se cierra esta jornada número 12 con el partido entre el Getafe y el Cádiz en el Coliseum. En segunda división, en la jornada 14, se han jugado el Eldense 2, Burgos 0, el Cartagena 0, Leganés 3, Alcorcón 3, Racing 1, Amorebieta 0, Huesca 1 y Racing de Ferrol 1, Andorra 0. Para completar la jornada, mañana en la Romareda, Zaragoza-Oviedo a las 9 de la noche. La noticia en segunda hoy, además, ha sido la destitución del técnico asturiano Luis García como entrenador del Español. Su sustituto será Luis Miguel Ramis. Y al margen del fútbol, en Fórmula 1, Max Verstappen, cómo no, se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Brasil por delante de Lando Norris y de un espectacular Fernando Alonso que ha adelantado a Checo Pérez en un final de infarto. Carlos Sainz ha terminado sexto. En tenis, Novak Djokovic se ha proclamado campeón del torneo de París-Bercy tras ganar en dos sets al búlgaro Dimitrov. El serbio lleva 40 Masters 1000 ganados en su carrera. Y en la Liga ACB, en la octava jornada, Juventud ha ganado por 4 al Valencia Basket. El Barça ha ganado por 16 en Lugo frente al Breogán. Gran Canaria ha ganado por 9 en Vitoria Baskonia. UCAM Murcia ha ganado por 13 en casa al Manresa. Y el Madrid ha ganado por 17 en la pista del Granada. Y enseguida, ya mismo, vamos a hacer un repaso al fútbol internacional. Aquí está Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Ha cambiado muy poco la configuración de las grandes ligas en esta jornada, empezando por Inglaterra, porque además le están poniendo al Tottenham un montón de partidos los lunes y se nos queda coja la jornada.
Claro, va a jugar mañana, no tiene compromisos entre semana importantes en Europa, así que dejan el partido para mañana. Lo más destacado de hoy ha sido el empate a uno del Liverpool en casa del antepenúltimo del Luton. Y la noticia ha sido Luis Díaz, ha salido en el minuto 83. Recordamos que su padre todavía está secuestrado, no le han soltado. Y en menos de 10 minutos ha marcado, ha dado la vuelta, no ha dado la vuelta al marcador, pero sí que ha sido la revolución del partido. Ha conseguido ese empate y ha sido el protagonista absoluto. Se iba del campo abrazado por Klopp y después ha sacado un comunicado en el que daba las gracias a toda la gente y sobre todo pedía eso, que por favor que le liberasen sano y salvo y pedía ayuda a cooperación internacional y demás para que su papá regresara a casa sano y salvo, como él decía.
Por ahora el Manchester City líder destacado 27... a la espera de lo que pase con el Tottenham porque están abriendo brecha con el tercer clasificado.
Claro, 27 puntos tiene el City, uno menos tiene el Tottenham a falta del partido de mañana. El tercero ya es el Liverpool con 24 puntos, empatado también con el cuarto que es el Arsenal con 24. Hoy ha pinchado, por cierto, el Villa de Emery, así que bueno, no avanza la clasificación. Pero en definitiva eso, el City que sigue a su ritmo, ganó ayer 6-1, no tuvo piedad de Iraola. Hizo un partidazo Doku, que hizo un gol y dos asistencias. Está encajando increíblemente bien. Lleva poco tiempo en el City. Sabes que a los jugadores nuevos a Guardiola les cuesta meterles más en vereda. Sí, este jugador ha entrado, vamos, como un guante en el 11 titular de Guardiola. Así que le está yendo bastante bien. Y el United ganó, por fin ganó el United. Ganó en casa del Fulham 0-1. Sufrió muchísimo con un gol de Bruno Fernández en el 91.
Bueno, pues mejora ligeramente el United, que otro año más está haciendo una temporada muy, muy discreta. En Italia está pasando prácticamente lo mismo porque el Inter y la Juve están ya marcando distancia con respecto a los demás.
Primero es el Inter con 28 puntos y está a 2 puntos la Juve, que ha ganado. Ha ganado hace un ratito, ha terminado el partido 0-1, Fiore 0, Juventus 1. Ha sido una maravillosa oda a la racanería y al fútbol defensivo. Ha marcado en el minuto 10 la Juve y se ha dedicado 80 minutos a defenderse con 10 tíos dentro del área. Ha sido absolutamente maravilloso. Antes había ganado la Roma 2-1 al Lecce. Igual, se está acostumbrando la Roma a ganar en el descuento, la Roma de Mourinho. Ha marcado goles en el 91 y en el 95 para remontar el partido. Ha ido perdiendo todo el partido 0-1. Y el Milán pinchó ayer, que esa es la noticia. Pinchó ayer 0-1 en casa contra el Udinese. El Nápoles había ganado, por lo tanto, Inter primero con 28 puntos, Juventus segunda con 26 y el Milan ya está tercero con 22 puntos y es cuarto el campeón de Liga, el Nápoles con 21 puntos.
En Alemania hace tiempo ya que el Leverkusen y el Bayern de Múnich dejaron atrás, bastante atrás al resto y así se mantiene la pugna. No ceden los de Xavi Alonso con un Grimaldo espectacular, otra vez más.
Sí. Ganaron ayer 2-3 con dos goles de Grimaldo, está jugando bien el equipo y aparte de jugar bien es que está enchufando arriba cuando llega con Bonifaz, con Grimaldo, que fíjate que es un lateral izquierdo, y con Birch, que no sé si has tenido la oportunidad de ver a este jugador.
Sí, ayer marcó el primero también, sí.
Correcto, marcó el primer gol. Es un jugador súper habilidoso, decía Paco, me recuerda a Pedri por la forma de jugar. Bueno, es un jugador parecido.
Es un poco más largo que Pedri.
Sí, pierna fina, un poco más alto, es un jugador sí que...
Sí, pero con esa pinta de desgarbado, ¿no?
Sí, parece que... Media baja también, sí, que se lleva ahora este tipo de jugadores nuevos, pero bueno, que está siendo una de las sensaciones de la Bundesliga. Ganó 2-3 el Leverkusen al Hoffenheim, y no sé si tuviste la oportunidad de ver algo del partido, del Klassiken, como dicen, del Dortmund 0, Bayern 4, partidazo de Harry Kane.
Otra vez.
Hizo 3 goles,
sí.
15 goles lleva la Bundesliga, anda que le está costando aclimatarse mucho al fútbol alemán. Es primero el Leverkusen con 28 puntos y segundo es el Bayern con 26 ya. El Stuttgart se queda con 21 puntos tercero.
Y por último, en Francia el Niza le está manteniendo el tirón al Paris Saint-Germain, ¿eh? Sigue líder el Niza.
Ha ganado en el último partido de la noche, ha ganado 2-0 al Rennes, se pone primero con 25 puntos. El Paris Saint-Germain es segundo, tiene 24, ganó el viernes 3-0 al Montpellier. Pero muy bien el Niza, que bueno, a priori se supone que es un equipo que le iba a costar seguir el ritmo del Paris Saint-Germain y sin embargo está aguantando bastante bien el tirón. El Mónaco está todavía en la pelea, es tercero, tiene 23 puntos. O sea que, bueno, si no se descuelgan mucho estos dos equipos, puede que la liga francesa este año se nos vaya un poquito más larga, a ver si es verdad.
A ver si es verdad. Feliz semana de Champions, gracias Mansi.
Gracias Joseba, adiós.
Y de Europa League y de Conference League. Vamos directamente hasta el Estadio Santiago Bernabéu, comparece ya Carlo Ancelotti.
Merecido de ser cambiado, pero creo que nadie merecía de ser cambiado porque, repito, el partido ha sido un buen partido. Hemos tirado 22 veces a portería, 0 tiros en contra, entonces creo que ha sido un partido completo. También hemos vigilado bien la contra, hemos sido agresivos. El equipo lo he visto bien, a veces puede pasar que tú no eres capaz de marcar goles.
Mañana será una prueba a Bellingham en el hombro, que a su juicio el equipo ha hecho un buen partido y que no está de acuerdo con que el día que no la enchufa a Bellingham no hay más que hacer.
Primer partido que el Real Madrid se queda sin marcar en toda la temporada y no sé si le preocupa. Gracias.
No, preocupar no. Como he dicho, el partido ha sido jugado, lo hemos intentado de muchas maneras, con centros, con pase filtrado, con... pase vertical, lo hemos intentado en todas las maneras, no ha salido. Quien conoce este mundo sabe que puede pasar. Lo importante es crearlo hasta el final y, como siempre, lo hemos intentado hasta el último segundo.
Hola, Mr. Jorge Picón para Relevo. El equipo lo ha intentado hasta el final, pero sí que da la sensación que en algunos momentos los jugadores del Rayo estaban ganando muchos balones divididos, muchas jugadas que quedaban entre medias. ¿El equipo está cansado a estas alturas de la temporada en la que ya se acumulan muchos minutos, muchos viajes?
Bueno, yo creo que el partido de hoy me parece todo lo contrario, porque una cuenta es defender el área, una otra cuenta es defender todo el campo. Creo que a nivel energético ha sido un partido muy completo. Ver al equipo cansado, yo no lo he visto. Y creo que lo han visto poco cansados.
¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel Torillo, de Radio Marca. Quería preguntarle por Bellingham, porque le hemos visto más incómodo que nunca y no físicamente. A raíz de una jugada en la primera parte con Pate Cis, le hemos visto bastante protestón. De hecho, se ha marchado al final del partido buscando a Pate Cis, como bastante cabreado, bastante picado. No sé si usted ha percibido eso y si podía, se podía saber qué le ha pasado.
No sé qué ha tenido con... Con Pate Cis, creo que ha sido pelea del campo. Al final creo que no ha pasado nada. Bellingham es un luchador, un ganador. A veces le molesta el hecho que no hemos sido capaces de ganar.
Está compareciendo en directo Carlo Ancelotti después del empate de a cero entre el Madrid y el Rayo Vallecano.
A dar un golpe encima de la mesa, tanto en Liga como en Champions. Hoy, si duele un poquito más esto, es por haber perdido esa oportunidad de empezar a dar un golpe de la mesa. ¿Y cómo está el equipo? Que se ha visto cuando ha acabado el partido, algunos jugadores en el suelo.
Bueno, como he dicho, obviamente estamos dolidos por el resultado, no por el partido. A veces tú ganas partido que no merece, a veces no ganas partido que merece. Creo que claramente ha sido un partido que se merecía ganar. Puede ser que en otros partidos no hemos merecido ganar, hemos ganado. En la tabla estamos muy bien, porque hemos jugado 7 partidos fuera, esto era el quinto a casa. Estamos en la pelea, estamos muy bien en la Champions. Drama no hay. Hay confianza que vamos a hacer las cosas bien, como siempre. Como lo hemos hecho hoy, porque hoy no hemos hecho mal.
¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares, de ABC. Quería saber si se le ha pasado por la cabeza poner a Arda Güler en los últimos minutos. Recuerdo que dijo ayer que le iba a dar algunos minutos. Y si lo tiene en mente para el miércoles, para el partido.
No era el momento en los últimos minutos, porque había mucha pelea, mucho balón alto, muchos duelos. No era un momento, como he dicho ayer con Arda, tenemos que ir tranquilo. Empezado a entrenarse con nosotros y creo que pronto va a jugar.
Era la novedad de la convocatoria de Carlo Ancelotti, la presencia del turco Arda Güler, que al final no ha podido debutar en partido oficial con el Real Madrid.
¿Pasa por la cabeza el clásico?
Bueno, cuando tú ganas el último segundo puede pasar que podía ser un empate. Entonces, un empate en el clásico y ganar hoy no cambiaba nada. Esto es lo que tenemos que pensar. Si teníamos que ganar un partido entre los dos, mejor ganar contra Barcelona que contra Rayo.
Hola, Carlos. Abraham Romero, El Mundo. Da la sensación de que esa falta de acierto que comentas se dio sobre todo en la primera parte. En la segunda, quizás, no sé si lo has notado también, era más falta a lo mejor de ideas en ataque, más que de acierto en los disparos. No sé si le has pedido algo más al equipo en esa segunda parte, cuando en la primera sí que había cierta fluidez.
Yo creo que en la primera parte hemos forzado demasiado la banda izquierda, acumulando muchos jugadores. Teníamos que aprovechar un poco más de la banda derecha, cosa que hemos hecho en la segunda parte, porque muchas situaciones peligrosas han salido en la segunda parte desde la banda derecha, el cross de Modric para Vinicius, el tiro de Rodrigo. Entonces, muchas situaciones han salido más por banda derecha en la segunda parte que en la primera. Esto ha sido lo único que le he dicho al jugador al final de la primera parte.
Hacemos la última pregunta.
Hola, mister, aquí Sergio Quirante de Dazón. No sé hasta qué punto le puede sacar jugo al empate. Si considera que empatar en este momento de la temporada le puede venir como toque de atención al equipo para saber que pueden venir partidos así de difíciles y que pueden perderse puntos.
Bueno, si evaluamos solo el resultado, el toque de atención, pero creo que yo no puedo evaluar un partido solo para el resultado. Contento cuando ganamos, triste cuando se empata o se perde. No, yo tengo que ser triste cuando se gana también, que el equipo no juega bien. Y a veces contento cuando no se gana. Yo creo que el equipo ha dado la cara y para mí es suficiente.
Muchas gracias.
Pues así termina la comparecencia de Carlo Ancelotti después del empate a cero entre el Madrid y el Rayo Vallecano en el Estadio Santiago Bernabéu. 11:33, hora menos en Canarias. Llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparada Alicia García. Hola, Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, vamos a empezar mirando a Canarias, porque este fin de semana las llegadas de migrantes han superado ya a las de 2006, que es cuando tuvo lugar la llamada crisis de los cayucos. Hablamos de cerca de 32.000 migrantes. Hoy, precisamente, la policía ha detenido en Tenerife a los cuatro patrones de la embarcación en la que el pasado 27 de octubre fue encontrado el cadáver de un migrante menor de edad. Aquí en COPE nos seguimos preguntando cómo es su integración, la integración de estos migrantes una vez que llegan a España. Y se lo hemos preguntado a quienes están con ellos en el día a día. Hemos hablado, por ejemplo, con Daniel Duque, responsable de ACCEM en Castilla y León. Junto a Cruz Roja es una de las asociaciones más implicadas en este día a día. Y Daniel nos explica que lo primero es entender con quién estás tratando y siempre poniendo a la persona en el centro.
Las personas que llegan vienen con una mochila muy cargada a todos los niveles. Es gente que ha tenido que dejar detrás de sí pues a su familia, a sus hijos, todo lo que tienen. En el caso cuando es un conflicto o que viven por refugio, de un día para otro dejan todo lo que tienen.
Y sobre la guerra entre Israel y Hamás, lo último que hemos sabido es que Israel ha vuelto a cortar las comunicaciones en Gaza, que sigue los bombardeos, mientras decenas de palestinos han huido hacia el sur de la franja. Netanyahu reitera que no habrá alto el fuego sin la liberación de los rehenes, y el Papa Francisco ha vuelto a pedir paz.
Vi prego di fermarvi in nome di Dio, cesate il fuoco.
Os pido que paréis en nombre de Dios, cesad el fuego. Pido que se recorran todas las vías para que se evite un alargamiento del conflicto, se pueda socorrer a los heridos y las ayudas lleguen a Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima. Se liberen inmediatamente los rehenes, entre ellos tantos niños, y regresen a sus familias.
Que tornino alle loro famiglie.
Y mirando ya mañana, comienza una semana que puede ser decisiva para la investidura de Pedro Sánchez. Este fin de semana, el PSOE y Junts, que es el partido de Puigdemont, han reconducido el desencuentro, digámoslo así, que hubo entre ambos el viernes. El precio de Junts a Sánchez se ha encarecido en los últimos días, después de que los socialistas escenificaran el jueves su pleno acuerdo con Esquerra sobre la ley de amnistía y también sobre el traspaso de las cercanías a Cataluña. Veremos cuánto se ha encarecido ese precio que decíamos. En un principio, la opción que barajaba el PSOE era que el debate de investidura fuera los días 8 y 9 de noviembre, es decir, el próximo miércoles y jueves. Ahora ya no está tan clara esta fecha. Este domingo, el líder del PP ha vuelto a encabezar otro acto en la calle contra la amnistía, esta vez en Valencia. Ante miles de personas, Feijóo ha retado a los socialistas contrarios a las medidas de Sánchez a que lo demuestren con hechos.
Si hay socialistas de estos, que lo demuestren con hechos, porque si solo hablan y no lo demuestran con hechos, es igual a Pedro Sánchez, la nada, la nada.
Mañana el Consejo General del Poder Judicial va a celebrar un pleno extraordinario para abordar la amnistía a petición de los vocales del llamado sector conservador. Y además esta tarde hemos conocido que la Policía Nacional detuvo el viernes en Madrid a Cándido Conde Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, por una presunta agresión sexual cometida junto a otros dos hombres. Conde Pumpido contactó el viernes noche con una mujer para que fuese a su casa, en la que también estaban estos dos hombres. Al salir del domicilio, la mujer denunció que había sufrido una agresión. Pues bien, el juez esta tarde les ha dejado en libertad sin medidas cautelares. Y en unas horas también Forbes va a actualizar su lista de las 100 mayores fortunas de España. Fortunas que el año pasado acumulaban, ojo, 143.000 millones de euros, lideradas por Amancio Ortega y por su hija Sandra. Bueno, y la noticia musical del día tiene como protagonista a Raúl Gutiérrez Arulo.
No creo en los fantasmas que habitan en mi habitación. No creo en los profetas que gritan.
Rulo ha elegido este domingo su ciudad natal, Reynosa, para avanzar a su público parte de su nuevo disco con el grupo La Contrabanda. 5 se llama este nuevo trabajo. Después de 4 años sin sacar un disco y después de un largo año de silencio sin ofrecer conciertos, el de Reynosa vuelve al ruedo con un nuevo trabajo, bueno, pues que demuestra la esencia de quien es hoy en día.
No creo en el pop ni en el rock.
Música de Rulo y La Contrabanda. ¿Cuánto echamos de menos a La Fuga, eh? La Fuga existe, pero ya no con la formación original. Pero
eso,
bueno,
es.
Es aquel, era un grupo extraordinario. También.
Sí, señor.
Muy bien, Alicia, feliz semana, gracias.
Igualmente.
Hasta luego, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
20 minutos para las 12, para las 11 en las Islas Canarias. Vamos a ir despidiendo por ahora las conexiones con el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué más hay que destacar desde allí después de la comparecencia de Ancelotti, Miguel?
Bueno, pues hemos escuchado los mejores fragmentos de la rueda de prensa de Ancelotti. Quizás la respuesta más interesante, la última, que hay partidos donde ganando puede terminar insatisfecho y empatando o perdiendo, como es el caso de hoy, contento, que el resultado no resume lo acontecido sobre el césped, que hubiera preferido o que prefiere haber ganado el Clásico y empatar hoy que al revés, que haber empatado el Clásico y haber ganado hoy ante el Rayo Vallecano, pero bueno, que se han creado ocasiones. No está de acuerdo con que el día que no está Bellingham, el Real Madrid es incapaz de perforar la portería. Hoy ha sido la primera vez que ha sucedido, pero ha habido 5 disparos a portería, 2 de Valverde, Joselu, Rodrigo y Álava, pero Dimitrescu al final ha impedido que esos balones se colaran en la portería y por lo tanto el Madrid pues se queda 2 puntos por debajo del Girona y 2 puntos por encima del Barça ahora mismo.
Muy bien. Javi, ¿algo más desde allí?
Bueno, aquí estamos. Ahora acaba de salir el primer jugador del Rayo a esta zona mixta, Dimitrescu, que está hablando con las teles, que ha hecho un partidazo, y Francisco, que en la rueda de prensa ha dicho que el Rayo tenía que venir hoy a sufrir, y eso es lo que ha hecho para sacar un punto, que es el primer punto que saca el Rayo aquí en el Bernabéu desde el 2000, es decir, 23 años sin sacar un punto en el feudo del Real Madrid, y que está muy contento, obviamente, por el partido que han hecho los suyos y que les ha felicitado.
Muy bien, pues hasta el tertulión. Gracias, Javi. Gracias, Miguel. Hasta luego.
Hasta ahora.
Nos vamos hasta Barcelona. Hola, Elena Condis, ¿qué tal? Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Esteba.
Se barruntaba un panorama muy, muy, muy oscuro para el Barça esta jornada, en la que podía quedarse a 7 del Real Madrid, y fíjate cómo se le ha dado la vuelta a la situación, se ha quedado a 2.
Sí, sí, el guionista del fútbol nos ha sorprendido con algo inesperado, ¿no? Esta jornada, con el Girona como líder en solitario, el Barça a 2 puntos del Real Madrid, después de hacer ayer un partido pésimo, infame, en el campo de la Real Sociedad. Por eso Xavi fue muy autocrítico, y por eso hoy todas las portadas son para el milagro de Araujo, su gol en el 92, después de ese mal partido del Barça, en el que naufragó durante 90, 89 minutos. Xavi hoy ha hecho autocrítica también en el vestuario, en el entrenamiento de recuperación. Ha dicho que era... ha sido inaceptable cómo afrontaron el partido, sin intensidad, sobre todo en la primera parte, y ahora ya toca pensar y cambiar el chip, porque el martes juegan en Hamburgo, Champions contra el Shakhtar Donetsk. Ha dado la misma lista para viajar mañana, porque siguen sin recibir el alta ni de Jong ni Sergio Roberto.
Así está el Barça. Dani Senabrela, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Pues el panorama es muy diferente a lo que se podía pensar, ¿eh?
Sí, ayer a estas horas, bueno, un poco antes, cuando el partido está en el minuto 92, el panorama era uno y hoy es completamente opuesto. Lo que pasa es que eso no quita que el partido de ayer del Barça para mí fuera probablemente el peor del año y uno de los peores de la era Xavi. El Barça jugó muy mal a fútbol, la Real lo hizo todo, igual que hubo polémica porque Xavi dijo que merecía ganar el Clásico y no lo ganó. Ayer reconoce que merecía perder el partido. Es que el Barça no mereció ganar ante la Real.
Me da la sensación de que Gundogan, su comparecencia tan criticada, pues ha allanado un camino al que se ha sumado Xavi con la crítica pública y además bastante descarnada sobre lo que está haciendo el equipo.
Sí, sí, sí. Y esa frase de ¿estáis cansados o no? Pues ¿qué estáis haciendo, no?
Es inaceptable como... la sí. Primera media hora. Y sí, sí, términos sí. Duros.
Lo que pasa es que Xavi, más o menos, si miras hacia atrás, cuando el equipo gana es bastante autocrítico, ¿eh? Y cuando pierde es como bastante dócil y luego le caen palos y tal, pero lo que intenta es equilibrar. Es decir, cuando el Barça gana, si el equipo no ha jugado bien, como se siente con la tranquilidad y la legitimidad de que ha ganado y tiene los 3 puntos y está tranquilo y nadie le va a cuestionar, entonces critica cosas del juego. Pero si pierde, se intenta quedar con lo bueno. Eso ya lo hacía Guardiola. Lógicamente a Guardiola le pasaba menos porque los equipos de Guardiola juegan mucho mejor, pero solía hacerlo, que cuando el equipo gana, más autocrítico, y cuando el equipo pierde se protege mucho más e intenta que las críticas no copen todo el interés mediático de la semana.
Lo que está claro es que el Barça tiene que mejorar y mucho su rendimiento, tiene que mejorar y mucho su juego. La llegada de Pedri le puede dar un aire, pero no sé si con él solo va a poder hacerlo.
Yo creo que no, hay que cambiar muchas cosas y hay que esperar también Frenkie de Jong, seguro que mejoran al equipo un poco, pero el equipo de Xavi nunca ha jugado todavía a lo que Xavi quiere, y él dijo cuando acabó el año pasado y cuando estaba a punto de empezar este en verano que este año no valía solo con ganar jugando mal, es decir, con ganar 1-0, 0-1, que él este año se exigía a sí mismo que el equipo jugara bien. Estamos en noviembre. Todavía queda mucho y ha habido lesiones y tal, pero el equipo no ha conseguido eso. Vamos a ver si en el futuro más inmediato lo consigue. Pero otra vez ves tics de cosas del pasado, como por ejemplo que Ter Stegen vuelve a ser el mejor, te salva 3 o 4 veces. No invitan al optimismo, pero luego miras la clasificación y sí, todo está a tiro de piedra. O sea que el Barça puede repetir lo del año pasado, ¿por qué no?
A ver qué pasa. Gracias, Dani. Feliz semana.
A ti, un abrazo.
¿Algo más, Elena?
Sí, que el Barça vuela mañana a Hamburgo. Sabes que tenían un plan de viaje alternativo porque el aeropuerto de Hamburgo ha estado cerrado desde anoche y hasta esta tarde. Todo empezó ayer cuando un hombre armado y con explosivos irrumpió en la pista de aterrizaje con un coche. Se atrincheró en ese coche con su hija de 4 años como rehén. Y bueno, la hipótesis es el secuestro de la menor por la disputa de la custodia. Y después de casi 24 horas de tensión y negociaciones, finalmente el hombre se ha entregado a la policía, lo han detenido sin resistencia. La niña ha salido ilesa, nadie ha resultado herido, pero es verdad que el cierre del aeropuerto ha afectado a 35.000 pasajeros. Estaba desalojado el aeropuerto. Algunos compañeros que iban hoy a Hamburgo los han desviado a Hannover. poco a poco, por lo que nos dicen, va recuperando la normalidad y el Barça finalmente sí que espera poder aterrizar mañana allí a la 1:00 p.m, pero barajaban un viaje alternativo en caso de que no se abriera el aeropuerto de Hamburgo.
Pues mejor así, no modificar los planes previstos. Hasta el tertulio en Elena, gracias, chao.
Hasta luego.
Antoñito Ruiz, Atlético Madrid. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Yo muy bien, pero tengo aquí a Gonzalo Miró, que va a estar en el tertulio como siempre y que todavía no se le ha ido el enojo de después del partido de Las Palmas del pasado viernes, y han pasado ya más de 48 horas.
Bueno, se fumó el Atleti un partido muy malo, ¿no? Un partido extrañamente malo. Venía de una semana en la que yo creo que se infló demasiado el globito de la posibilidad del liderato. Eso,
hombre, sí, digo, tampoco se infló tanto, simplemente sí, se trataba infló, de ganar un partido y ya está.
Sí, se infló, pero la victoria que rodeaba al partido había venido precedida de un globito, del globito. Y esto te lo digo, no solo te lo digo yo, te lo digo sondeando.
Por cierto, no es muy descabellado pensar que el Atlético de Madrid le puede ganar a la Unión Deportiva Las Palmas.
No, y no, lo no. había hecho casi siempre que se había enfrentado a él.
Por eso digo que...
Vale, pero muchas veces cuando sales al ruedo te mueve. Es muy importante la actitud, la intensidad, muchas cosas que el Atleti siempre pone y que en Las Palmas no puso. Por eso palmó el partido. Porque fíjate que incluso jugando muy mal, al final tuvo la chance de empatarlo, pero no habría sido a lo mejor justo, porque Las Palmas hizo, la verdad, hizo un partido tremendo de bueno, ¿no? Hoy buena noticia para el Cholo, después de un día de descanso, ha vuelto Lino con el grupo, y mirando ya al partido del martes frente al Celtic, De Paul, hay que recordar, está sancionado, y por lo que hizo el otro día en Las Palmas es una buena noticia, que no tenga que jugar frente al Celtic. Solo mantiene la enfermería a Memphis, a Lemar y a Reinildo, y en la primera prueba que ha hecho el Cholo en el entrenamiento de hoy, bueno, mantiene a Riquelme Molina en los carriles, y Llorente parece va a hacer de Depol, y la otra duda, o la duda, es en el otro lugar del centro del campo. Saúl o Barrios se van a pelear por un puesto. Luego en el tertulión, cuando me toque, me imagino que también será muy interesante oír a los que antes del partido contra Las Palmas decían que era favorito al título y 90 minutos después que estaba en crisis el equipo. Ya. Me imagino que la diferencia no son 90 minutos, ¿no?, entre una cosa y otra.
Tú le pondrás nombre a esas críticas, ¿no?, a los que dijeron
sí,
el
claro,
título y la crisis.
Claro, vale, claro. No, le pondré nombre y los voy a desenmascarar, porque a muchos los engañarán, a mí no.
Vale.
Vale.
Por eso creemos en tu integridad siempre. Hasta el tertuliano, Antonito, gracias.
Un abrazo.
Vamos a los partidos de... Vamos a Villarreal, ha ganado 2-3 el Atlético. Juan, igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Y sobre todo la primera media hora, el Atlético ha pasado por encima de un desconocidísimo Villarreal, que después de esta derrota, no sé si duda ya de la figura de su entrenador.
Bueno, empiezan las dudas, sí. Hay un run ya en la cerámica y en el club que quizá, bueno, pueda haber noticias durante los próximos días. De momento me parece que no, me parece que el Villarreal, bueno, la situación es muy preocupante, Joseba. Había una imagen después del partido que era la de Albiol, el capitán del Villarreal, conversando con Fernando Roy, supongo que le estaba pidiendo Roche explicaciones a Albiol, lo que pasa y qué puede suceder en un futuro. Y vamos a ver, como tú me preguntabas, la figura de Pacheta. A mí me parece que de momento no va a tomar ninguna decisión sobre echar a Pacheta, sobre el futuro del entrenador. Hay un partido el próximo jueves de Europa League y todavía el equipo está 5 puntos por encima del descenso, pero ya te digo, la situación es muy preocupante porque el Atlético ha sido infinitamente superior, sobre todo en los primeros 30 minutos, como bien decías, y luego ha sacado el Villarreal amor propio en los últimos 5 minutos, con Gerard Moreno otra vez tirando del carro, y ahí, bueno, pues ha podido complicar la vida al Atlético Club, que incluso ha temido por el empate. Bueno, después del partido, Joseba, le preguntaban a Pacheta precisamente si está capacitado, si se ve capacitado y preparado para sacar al Villarreal de esta situación.
Yo siempre estoy preparado, y yo trabajo en esto porque es apasionante mi trabajo. No hay ningún trabajo, o muy pocos, que cada 3 días tengas los gatos en la barriga. ¿Sabes qué es eso? Yo soy feliz entrenando. Entonces siempre estoy preparado. Y siempre soy optimista. Siempre.
Pues tiene que mejorar este Villarreal si Pacheta quiere seguir entrenando al submarino amarillo. Hasta mañana, Juan, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Cinco derrotas en casa, ¿eh?
¿Cinco qué?
Derrotas en casa. De 7 partidos.
Joder, pues fíjate. No está mal, ¿eh? No está mal el balance. El que no teme, por supuesto, es el entrenador del Granada, Paco López, después de la derrota hoy contra el Valencia en Mestalla.
¿Ahora mismo teme, por supuesto, con esta dinámica?
Ah, no me jodas. Venga, va, tío.
¿Qué voy a tener por mi puesto? De verdad que me puedes hacer esa pregunta.
Pregunta por la situación que está viviendo ahora mismo.
En serio, me puedes hacer esa pregunta. La situación del equipo no es buena. De verdad, en serio.
Bueno, creo que si por la situación por mi le puedo preguntar, sí. Por pues, la situación del equipo.
Está del equipo, sí, pero no me preguntes por si tengo por mi puesto. Me puedes preguntar lo que quieras. Pero de verdad, ¿podéis tener un poquito de consideración?
Sí, por supuesto.
Evidentemente. Y un poquito de respeto a la situación de cada uno. Sí, no temo por mi puesto. Tengo la confianza total de todo el mundo. Yo creo que a nadie le gusta que le quiten el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, incidir en eso, aunque sea vuestro trabajo, creo que debéis, creo, ¿eh? Que debéis un poquito medir las situaciones y los momentos.
Vamos hasta Valencia. Huguito Ballester, hola, Hugo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Yo soy muy buenas.
No ha sido la mejor tarde para Paco López, ¿eh?
No. No, la verdad es que está siendo una temporada dura en Primera División para el técnico valenciano y para el conjunto andaluz, porque lleva una victoria en 12 partidos y esta victoria la logró en agosto. Ha sumado 3 de los últimos 27 y 1 de los últimos 12. Y es cierto que hoy en Mestalla además todo le ha salido cruz. No ha sido un partido tampoco para que ganase el Granada, sino un partido más bien de 0-0 y que nos lo podíamos haber ahorrado todos, donde el protagonismo ha ido a parar principalmente al colegiado en el césped, a García Verdura, y al colegiado en el VAR, a Del Cerro Grande, porque al filo del descanso en el primer tiempo ha señalado desde el césped García Verdura un penalti de Torrente sobre Hugo Duro por un manotazo en la cara que no llega ni a penaltito, la verdad. Desde el VAR no lo han corregido y al final ha acabado materializándolo Pepelu. Y luego en la segunda mitad ha habido una entrada durísima de Gabriel Paulista en el centro del campo con los tacos por delante a la altura de la tibia a Lucas Boyé, que ha sido sancionado con cartulina amarilla, y creo que a todos nos ha parecido que era una jugada de expulsión. En cuanto a lo futbolístico se refiere, como digo, Valencia muy poco o casi nada y el Granada también muy poco o casi nada, dada la situación del conjunto nazarí. Pero la realidad es que el Valencia, con esta victoria, suma 7 de los últimos 9, 8 de los últimos 12, se acerca a los puestos europeos bajo el mandato en el banquillo de Baraja y bajo el liderazgo sobre el césped de los Pepelu, Javi Guerre y compañía. Y como decíamos, no, Paco López no teme, por supuesto, pero es cierto que lleva en las últimas dos semanas, sobre todo los que lo conocemos, muy nervioso, muy intranquilo, porque no consigue dar con la tecla, porque no ha tenido tampoco ese factor fortuna de cara con el aspecto arbitral. Y al acabar el encuentro, por ejemplo, le escuchábamos hablar sobre la pregunta que se le hacía respecto a su cargo y también señalando a dos protagonistas. A Hugo Duro, con el que ha tenido varios encontronazos durante el partido, le ha mandado callar Hugo Duro sobre el césped y no le ha gustado eso a Paco López, lo ha esperado en la bocana de vestuarios al descanso y ha habido una pequeña tangana sin que pasara a mayores. Y el siguiente protagonista, el del VAR, del Cerro Grande.
Un chico joven que compite bien, pero que evidentemente tiene que tener respeto con los entrenadores rivales, con un entrenador con mi trayectoria y le deben hacer ver que debe cuidar las formas. ¿Con qué sensación se va uno cuando sabe que bueno, que el partido ha sido igualadísimo, que ha estado igualado todo menos en las decisiones arbitrales? Con esa sensación. Y luego una entrada con los dos pies, que es roja directa a Paulista, que no la sanciona. Nosotros hace dos semanas nos expulsan por mucho menos a Lucas Boyé. Y el señor que está en el VAR, creo que ya es reincidente con nosotros, creo que se lo tiene que hacer mirar, si es que le debemos algo a alguien. Somos un equipo, bueno, pues humilde, y un equipo que está abajo, que está cometiendo muchos errores, pero verdaderamente nos están queriendo hundir o no nos están dejando meternos en una dinámica positiva. ¿Por qué? Pues porque hay decisiones que evidentemente no nos están beneficiando.
Y los tres puntos que se han quedado en Mestalla. Gracias, Huguito. Un abrazo hasta mañana.
Un abrazo grande, Joseba.
Y en Vitoria, victoria del Alavés frente al Almería, pero Roberto Arrillaga, Gabón, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal, Joseba?
Alexander Sedlar ha sido el protagonista de lo mejor y de lo peor del partido. Lo mejor, el gol que le ha dado los tres puntos al Alavés, y lo peor, desgraciadamente para él, la posible lesión que tiene una pinta horrorosa.
Eso es, no, muy mala pinta, decía el propio entrenador del Deportivo Alavés, Luis García Plaza, que tenía muy mala pinta. No quería nombrar, ¿no?, la rotura del cruzado, decía que espera que no, pero que todos los indicios eran malos, ¿no? Y ha sido una victoria, como bien dices, Joseba, pues
pues agridulce, ¿no? Porque el Deportivo Alavés le tenía muchas esperanzas al partido por el rival, porque quería demostrar en casa que, bueno, pues tenía un buen momento de forma, pero que tenía que demostrarlo con puntos, porque el equipo estaba jugando bien frente a un Almería que, bueno, pues no ha dado muy buenas sensaciones, de hecho, y en Mendizorroza quizá ha cambiado un poquito más con los cambios a la salida del segundo tiempo, pero ha sido insuficiente, ¿no? Y el efecto de Gaizka Garitano parece que no se está produciendo. El propio entrenador, además, de la Almería decía que, bueno, pues que no está siendo ese revulsivo que se buscaba, pero que él va a seguir trabajando porque quedan muchos puntos por delante y espera revertir la situación de la Almería, que le sale todo mal, hasta un penalti que le han pitado en contra, más que dudoso, que, por cierto, el Deportivo Alavés también lo ha fallado porque tiene mucha falta de gol el equipo de Luis García Plaza. Pero Sedlar, después de un córner, marcaba ese gol y luego se lesionaba. No tenemos todavía el parte, pero pinta muy mal. A ver los próximos días si nos dicen cuál es el alcance de la lesión del central del Deportivo Alavés, que decía además el propio Luis García Plaza que está en el mejor momento de su carrera, ya lo tuvo en el Mallorca, y dice que si se produce la mala noticia, pues va a ser un palo muy enorme, porque es el hombre que equilibra, dice, a todo el Deportivo Alavés. Lo veremos, pero bueno, los tres puntos están ahí y son 12 puntos de 12 jornadas para el Alavés.
Hasta mañana, Roberto, gracias.
Adiós.
Un abrazo. Y la última de fútbol, Diego Yesa, Cádiz. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, un saludo, buenas noches.
El domingo está previsto que se juegue el Mallorca-Cádiz, domingo a las 2 de la tarde. El Mallorca pide el aplazamiento porque Muriqi se va a ir con la selección albanesa. Y dice el Cádiz que verde las han segado, ¿no?
Pues claro que no, porque al menos consideran que en cuanto mínimo desconsideración, cuando no falta de respeto, porque sobre todo este tema en principio se ha pronunciado la Liga de Fútbol Profesional, también el Mallorca, con un comunicado en el que decía que trabajaba arduamente junto a la Liga para no salir perjudicado en todo este asunto, pero claro, nadie ha querido consultar con el Cádiz Club de Fútbol. Ahí estaba la queja y lo describe perfectamente el técnico del Cádiz explicando la situación y sobre todo la posición, su posición respecto a todo este tema. Escuchamos a Sergio González.
O sea, el Mallorca ha pedido cambiar el día del partido porque hay un futbolista que es internacional, que tiene un partido internacional con su selección y se le permite por ley modificar el partido, a lo que nosotros nos hemos negado, pero por diferentes circunstancias, ¿no? Nosotros, al final, el Mallorca lo que pretende es jugar el viernes cuando nuestra semana deportiva no nos viene bien jugar el viernes, porque jugamos mañana a 9 de la noche, el martes tenemos que volver, el miércoles tenemos que entrenar con los que han jugado, que bueno, es un entrenamiento más tranquilo, el jueves podríamos entrenar y ya tenemos que jugar el viernes. Entonces, otra cosa que no me ha gustado mucho ha sido el comunicado de Mallorca, ¿no? Nosotros no nos negamos a jugar, o sea, la sensación es que el Mallorca y la Liga han llegado a un acuerdo, han aunado fuerzas, pero no han contado con la tercera persona, que somos el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? O sea, hay una fecha estipulada que no la están respetando, lo que no puede ser es que el daño colateral seamos nosotros, ¿no?
Pues a ver qué pasa. Gracias, Diego. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Fernando Alonso ha conseguido el octavo podium.
Pensé que Checo iba a estar como 10 vueltas así detrás mío y luego que iba a abrir hueco, como abrí con las medias. Y cuando faltaban 5 o 6 vueltas empecé a tirar y en vez de abrir hueco vi que se me juntaba más y entonces ahí no me salían las cuentas de que estaba tan cerca. Y cuando me adelantó a 2 vueltas del final, pues bueno, dije, cuarto, es lo que hay. Pero se fue un pelín largo en la 1 y me dio esa oportunidad luego para juntarme en la 2 y en la 3. Y luego al final no sabía ya ni si faltaba una vuelta o dos. Y cuando vi la bandera, también me pilló un poco por sorpresa, que era ya la última vuelta, y pasamos rueda con rueda. Así que creo que desde fuera más emocionante que desde dentro, que parecía que lo tenía más controlado y no era así.
Huelga decir que ha ganado Max Verstappen, Lando Norris ha sido segundo y tercero el asturiano. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba.
Me creo todo de Fernando Alonso, menos que no supiera que era la última vuelta.
Ya.
Bueno, eso sí que no me lo creo.
Seguramente lo sabías.
Vamos.
Pero es... es absolutamente increíble y lo han dicho muchos en redes sociales, muchos pilotos, leía a Dani Juncadella, Maro Engel, de un montón de categorías, cómo iba cambiando las trazadas en la última curva para defenderse de Checo Pérez. Decía que no quería hacer siempre lo mismo para que no le pudiera atacar fácil en la curva 1. Y cómo ha hecho esas 14 vueltas finales, que a mucha gente le ha recordado aquel carrerón de Imola 2005 contra Michael Schumacher.
Sí.
Esa manera de defenderse y luego esa manera de devolvérsela a Checo Pérez cuando él, hasta él mismo decía, bueno, cuarto, pues ¿qué le voy a hacer? Todo lo dábamos por perdido y de repente, oye, un mínimo fallito, que tampoco era muy descarado, de Checo Pérez, y le ha servido para atacarle y hacerle un por fuera magnífico en la 4. Bueno, yo...
No, la verdad es que ha sido... ha sacado la mejor de sus esencias, ¿verdad?
Sí.
Para que hayamos vibrado viendo hoy una carrera que ha sido tremenda.
Cuatro metros y medio, la distancia de la meta.
53 milésimas.
Exactamente. 4 metros y medio, que es de las distancias más pequeñas, y sobre todo un golpe de moral para Aston Martin, que lo estaba pasando muy mal. Alonso recupera el cuarto del Mundial, 198 puntos por 195 de Norris y 192 de Sainz, y esto es lo que ha dicho de estas últimas semanas en su equipo.
Este triplete con el cansancio acumulado, con la reparación que tuvimos que hacer ayer y todo, la verdad es que el equipo se merecía una alegría. Terceros y quintos ha sido uno de los mejores resultados, yo creo, del año, después de Australia, que creo que hicimos terceros y cuartos. Así que un poco inesperado, pero bueno, nos da moral para las últimas carreras y para el año que viene también.
Y Carlos, sexto y gracias.
Aunque nos ha dejado un adelantamiento a Hamilton muy bonito.
Sí, es verdad.
Y la verdad es que ha podido con los dos Mercedes. Lo que pasa es que el coche, después de 10 vueltas, perdía las ruedas. Tiene un embrague que, como ha dicho por radio y le han dicho, oye, luego lo hablamos, tienen que tirar a la basura, ha dicho. Cuando lleguemos a Maranello, tiremos a la basura este embrague. Ha salido mal en las dos salidas, pero bueno, ha sacado buenos puntos, se distancia de su compañero de equipo que ha tenido la mala suerte de una avería antes de salir. Y bueno, yo creo que va a venir en dos semanas una carrera mucho mejor para Ferrari que esta carrera. Y te voy a dar una curiosidad. Conversación con Checo Pérez y Fernando Alonso después de la carrera, le ha dicho, en el abrazo le ha dicho Fernando a Checo, no me apretes tanto que ya no tengo 20 años.
Toma ya. Hasta el tertulio en Carmichael, gracias.
Hasta luego.
Angelito, ¿qué quieres? ¿Ensalzar los 40 Master 1000 de Djokovic?
Eso muy a tu pesar. Habrá que hacerlo, ¿no?
Digo yo, estamos aquí para ser notarios de la actualidad.
40 ya. A mí hay un dato que me asombra todavía más, Joseba. Si tú te juntas los 4 Grand Slam, si tú te juntas la Copa de Maestros, si tú te juntas los 9 Master 1000, en los 13, ¿cuántos he dicho? 13, 14 torneos grandes, a Novak Djokovic le falta un Monte Carlo para haberlos ganado todos 3 veces.
Toma ya.
O sea, me parece absolutamente salvaje ser capaz de hacer eso cuando, por ejemplo, a Rafa Nadal le faltan 2 Grand Slams y si este de Paris-Bercy y si contamos Miami, pues eso. Me parece salvaje lo que está haciendo el serbio, que siempre está tocado, que ya tiene achaques, que los partidos, que pierde un set y se va al vestuario, lo que quieras, pero que jugando al tenis es absolutamente intratable. Se asegura prácticamente el número 1 a final de temporada. Si no llega a ser por Alcaraz en Wimbledon, le habría ganado absolutamente todo desde Roland Garros, todo. Y evidentemente es el gran favorito para la Copa de Maestros, que empieza en Turín el próximo domingo.
Muy bien. Los mensajes que dicen los oyentes, Alberto, las muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues están muy enfadados los aficionados del Madrid, ¿eh? Después del empate contra el Rayo. Decía uno, ya cansa de Ancelotti, su inquina hacia Brahim. Los brasileños ni están ni se les espera. Si los sentara los dos algunos partidos, mejor nos iría. Soy seguidor del Real Madrid, pero lo de Vinicius ya es insoportable. Lo único que tiene que hacer es jugar al fútbol, por favor. Pero ¿dónde quedó el señorío del Madrid? Se preguntaba otro. La actitud de varios de sus jugadores frente a rivales, vergonzosa. Y otro oyente decía, el Rayo ha jugado hoy igual que el Barça ayer, con el autobús puesto y todos colgados debajo del larguero. Y quiero que escuches, Joseba, lo que nos manda este oyente desde Extremadura.
Juanma, soy José María Domínguez, de Plasencia. Soy ciego. Me gusta escucharos cada noche, porque ese es un sentimiento que tengo encima. Es lo que me acompaña en la noche. Hasta que me duya a dormir. Muchas gracias.
Hombre, gracias a ti.
Capo, por gracias. Abrirlo.
Claro que sí, como siempre. 12 y 3 horas menos en Canarias. Vamos, que empieza el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número 1 del deporte. Con Joseba Larrañaga.